Hola, ¿qué tal, cervezas atlanenses? En este episodio, episodio número 118, vamos a hablar de qué es la kombucha y además la prueba del yodo, que la podemos utilizar para terminar nuestro macerado. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlanenses? En esta ocasión no vamos a hablar de cerveza, pero vamos a hablar de algo que es muy común que muchos de los cervecerías o de las tiendas de hacer cerveza y de los cerveceros caseros también hacen. Y esta cosa se llama kombucha, que es una bebida que en realidad es té fermentado. Ahorita vamos a ir a los detalles de qué es y cómo, y a qué sabe y toda la onda. Pero esté fermentado, y generalmente cuando van, por lo menos en el gabacho, a sus tiendas de cerveza, de hacer cerveza en casa, tienen ahí, como tiene levadura, tienen también, le llaman starters, que son
cultivos
de kombucha. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos describiendo a qué sabe la kombucha, ¿no? Antes que te la tomes, como a ti, ¿qué te sabe? La kombuchi, dice una señora que nos encontramos el otro día.
Pues depende, hay varias diferentes compañías que la hacen y muchas son muy diferentes. Entonces puedes hacer kombuchas más fuertes, pues tienen un sabor más a vinagre, porque el tipo de bacteria que trabaja en la fermentación hace a ácido acético, me imagino que se llama acetic acid. Entonces es vinagre. Entonces, si agarras una kombucha más fuerte, va a ser agria, va a ser a vinagre.
Pero en general podemos decir que es una bebida agria, ¿no?
Oh, sí, básicamente es una bebida.
Es una bebida agria carbonatada.
Carbonatada.
Que tiene sabores.
Y sabores como diferentes sodas.
Sí, les ponen agua que de guayaba. Sí. Yo las que he visto que más o menos que he visto mucho son que de guayaba, que de jengibre.
Sí,
que de jengibre mango, es muy común. Que de Jamaica.
¿Sí?
De limón.
Sí, exacto.
Entonces, más o menos les ponen frutas como para balancear.
Sí.
¿No? Entonces, una bebida carbonatada es fermentada, obviamente. Entonces, y se puede hacer o reutilizar el equipo cervecero para hacer este tipo de bebidas también.
Sí.
Por eso es común que la tengan en tiendas de hacer cerveza. ¿Y tiene alcohol?
Puede tener alcohol. Nos podemos meter exactamente qué es kombucha.
Okay,
más que nada. Pero antes de eso, quiero mencionar que sí hemos hablado de kombucha en el pasado. Tenemos un episodio, el episodio 37. Era cuando no teníamos videos, estábamos en audio solamente y ahí
estábamos bien mensos. Vimos igual,
sí.
Pero ahora en video.
Exacto. Ahora nos pueden ver. Pero ahí hablamos también igual de muchos de los detalles, pero kombucha en general, como dijiste al principio, es como un té fermentado. So, la manera en que lo haces un té dulce. Haces un té regular y le agregas azúcar. Y se hace un té dulce.
¿Así dulce que me dé diabetes?
Sí, bien dulce.
Dulce que me dé diabetes.
Y de allí le agregas tu cultivo de tu kombucha. Y ahí se va a fermentar y va a ser la bebida agria. Pero la manera en que la hace es, tu cultivo tiene dos partes, tiene levadura regular y esa levadura puede ser muchas cosas diferentes, puede ser una variedad de Saccharomyces cerevisiae, no tan diferente a la cerveza, pero no es las mismas culturas puras que encontramos. Culturas puras que encontramos como en las tiendas de homebrew, que nos venden exactamente como la levadura Chico o la levadura, no sé, Weinstephan o lo que sea, pero no va a ser varias levaduras de Saccharomyces cerevisiae, puede tener poquito bread también.
Okay.
Y al mismo tiempo va a tener mucha bacteria, va a tener como lactobacillus, el acetobacter, que hace el acetic acid, no sé cómo se diga en español, acetobacter, pero es un tipo de bacteria como el lactobacillus, y las dos trabajan juntos. So, el alcohol primero empieza a fermentar el azúcar que le agregaste, y la levadura Saccharomyces va a fermentar el azúcar y va a hacer alcohol, y ese alcohol la bacteria se va a consumir y va a hacer el ácido. Y así es como llegas a tu kombucha, que es carbonatada porque tu levadura también generó el CO2, uh-huh, y ácida porque la bacteria se consumió el alcohol y generó el ácido.
Ok.
Y esa es una kombucha. Eso okay. Es una cultura con diferentes cosas, una siendo la levadura regular, que es Saccharomyces cerevisiae o Brettanomyces, y igual tiene un tipo de bacteria como Lactobacillus o Acidobacter.
Resumido en tres palabras, un tepachito de té. Salieron cuatro. ¿Sí?
No, exactamente. Tepache es una bebida común que se hace igual, sí, ¿no?
Es un tepachito, pero en lugar de piña, lo hacen de té.
Con té, exacto. Uh-huh. No es que el tepache, pues la agarran la levadura de la piel de la piña, ¿no?
Y le echan la tiña.
¿Qué es eso, la tiña?
No quiero saber. Ah. No quiero saber.
¿Qué es?
No quiero saber.
Pero bueno, es similar. El sabor es similar, pero como dijiste, no es piña, es un té. Sí, esa es la kombucha.
Ok.
Entonces, pues es muy similar a la cerveza, hablando de que tiene azúcares, uh-huh, y tiene levadura regular como el Saccharomyces. Y es más similar, pues, como a las cervezas agrias, las cervezas sours, que hay varias estilos de cervezas agrias, porque tiene bacteria como el Lactobacillus que nos va a hacer pues el ácido, ¿no? Uh-huh. En nuestra kombucha. Y casi las mismas cosas que son importantes en cerveza son importantes en una kombucha. Uno siendo la importancia pues de tu pH, tienes que seguir checando tu pH para estar asegurado que la bebida va a estar segura. La agua es importante porque no quieres usar cualquier agua, porque si la echas cualquier agua, quizás tiene la cloramina que usan para limpiar el agua aquí, entonces te va a dar ese sabor malo, ese uh-huh, sabor off flavor. Y la temperatura es importante porque no quieres fermentar tan caliente o tan fría, porque tu levadura no va a trabajar o tu bacteria no va a trabajar. Uh-huh. Entonces es muy similar todo el proceso de todas las cosas que tienes que tener en mente cuando estás haciendo kombucha, igual cuando estás haciendo cerveza.
A mí me suena como que quieres hacer una de esas cervezas agrias.
Sí, exacto.
Como que primero dejas que trabaje la levadura de la cerveza y ya después dejas que trabaje el lactobacilo y todo el pedo y la sí, haga agria. Pero aquí la diferencia es que cuando hacemos una cerveza agria, tú agregas tú una levadura y luego agregas otra. Aquí viene sí, todo junto.
Exacto.
Ok.
Sí.
Y entonces, la levadura es como una babita, ¿no? Se ve así como medio alien.
No necesariamente eso. Muchas personas ponen fotos de, no sé la palabra en español, pero en inglés es un pellicle, que es la nata que se forma arriba. Uh-huh. Y ese es lo que muchas personas piensan que es tu cultivo de una kombucha, pero uh-huh, realmente no. Y eso es como un misconception.
Sí, eso es como un mito.
Esa nata que se forma no es tu cultivo.
Sí, sí lo he visto. Que en realidad es nada más celulosa que se forma en la parte superior de ahí. Y de hecho, mucha gente se la quita y la tira.
Exacto.
Y de hecho, hay aplicaciones muy buenas, güey. He visto que la han utilizado como para hacer circuitos electrónicos.
Sí,
como los PCBs y todo eso.
Muchas personas la secan y pueden hacer como un piel, como uh-huh, para hacer bolsas uh-huh, o cosas así. Uh-huh. Entonces, muy interesante.
Bueno, pero nos salimos del tema. Seguimos,
Pero, pues sí, entonces, ¿cómo haces una kombucha? Vamos a seguir. En general, como dije, haces un té regular.
¿Té diabético?
Sí, pues empiezas con té, lo dejas reposar. Típicamente un té, cuando lo haces, duras que unos 5 minutos con agua caliente.
Dependiendo del tipo de té y si lo quieres amargón o no. Mientras más amargo, es parecido al lúpulo. Mientras más tiempo lo dejes en agua caliente, se hace más amargo. Mientras menos lo dejes, es menos amargo.
Sí.
Y también varía de que si té blanco, que si té negro, que si
English verde, breakfast. Sí.
No sé qué más, sí. Madre.
Entonces cada tiene su diferente tiempo, pero con kombucha típicamente te dicen que lo puedes dejar. Debes usar un té negro o un té verde, es la recomendación típica.
Okay.
Y lo debes de dejar unos 10 o 15 minutos en su temperatura alta, que depende de 175 Fahrenheit hasta 210 o 205 Fahrenheit. Okay. 10 o 15 minutos, y de allí le quitas el té y le agregas tu azúcar y la disuelves para que quede el té dulce, pues. Uh-huh. Y de allí lo combinas con tu cultivo y ahí es cuando se va a empezar a fermentar. Y básicamente es el proceso. La receta que tenemos para hacer un galón es, puedes empezar con, si estás usando como las bolsitas, típicamente se puede usar con más o menos 4 o 5 bolsitas de té, que es más o menos 1 a 5 gramos por cada litro de agua que uses.
Okay.
Y agarras tu galo, un galón de agua y un vaso, una taza de azúcar. Uh-huh. Y una taza de azúcar, uh-huh, más o menos va a llegar a como 50 o a 60 gramos por litro de agua. Uh-huh. Es bastante azúcar.
Te diabético.
Exacto.
No se lo tomen.
Y de allí le echas tu cultivo que de tu kombucha, que típicamente debe de ser como 15% de tu volumen total.
Okay.
Y la razón es porque quieres bajar tu pH al principio. Uh-huh. So, lo que tienes que tomar en cuenta es al principio que hagas tu galón y le eches tu cultivo, tu pH debe estar abajo de 4.5.
Okay.
Si no está, puede ser probable que te crece como un mold o algo diferente.
¿Sí? ¿Te salen manos a la mano?
Quizás. <Sí. ríe> Entonces, es algo muy importante. Debes de usar suficiente cultivo al principio para que se baje tu pH.
Ok. Y tienes que estar monitoreando el pH, me imagino.
Sí, y lo más tiempo que lo dejas fermentando, se va a seguir baje y baje tu pH. Y ahí, dependiendo de cuándo lo quieras parar, si quieres una kombucha más fuerte, pues lo dejas por más tiempo. Si quieres una kombucha más, no sé, que se pueda tomar más suavecito, lo paras más rápido. Pero típicamente una kombucha se para en un pH de 3 a 3.5.
Ok.
Y si lo quieres súper fuerte, puedes seguir, pero de abajo de 3, pues ya está bien, bien agrio.
Ok, ahora hablemos de la fermentación. ¿Cómo la haces, güey? O sea, ¿lo tengo que poner un tapón de esclusa de aire? ¿La dejo abierta a la intemperie? ¿Que okay, la eche popó a un pájaro? ¿Le pongo algo para que no le caiga?
So, típicamente, si ves fotos de personas fermentando una kombucha, es un fermentador, pero tienen la tapa como un, no sé, como una telita, una nomás.
La del queso. La telita, sí, del queso, le ponen, pero encima.
Suficiente, los hoyitos suficientes pequeños para que no se le pueda meter nada.
Para que no les llegue la mosca.
Pero, exacto, pero se puede meter el aire, uh-huh, el viento. Y la razón es porque el cultivo, bueno, tu levadura primero trabaja, que es Saccharomyces cerevisiae, una variación de eso, Brettanomyces, y quiere, va a consumirse todo el azúcar y necesita el oxígeno al principio. Uh-huh. Pero después de eso, la bacteria principal que hace el acetic acid,
el ácido acético,
uh-huh, es el acetobacter, uh-huh, y muchas de lactobacilos también trabajan igual, que necesitan el oxígeno para trabajar más rápido. So, uh-huh, el más oxígeno que tiene, va a trabajar más rápido en hacer tu kombucha más agria.
Ok, entonces abierta pero tapada, para que no le llegue la mosca.
Exacto.
Ok.
Sí, y básicamente eso es como se hace una kombucha.
¿Y la puedo carbonatar como una cerveza?
Se puede, típicamente, yo cuando hago kombucha la carbonato en un barril y le pongo el CO2, pero muchas personas la tratan de carbonatar naturalmente, uh-huh, entonces le siguen agregando otro sabor. So, muchas personas le agregan como un jugo de, uh-huh, un sabor como de naranja o toronja o lo que sea, lo que quieran sacar de su kombucha. Y allí ese azúcar de ese jugo que le agregaron se va... igual la levadura se va a activar y se va a consumir ese azúcar y va a generar CO2.
Es como cuando echamos el azúcar de priming.
Exacto.
En las, sí, botellas, pero con jugo.
Exacto. La única diferencia con hacer ese método es que es más probable que tu kombucha quede alcohólica. Y una pregunta que me preguntaste al principio, que no creo que te contesté, es que no. Si me preguntaste que si era alcohólica la kombucha, y típicamente la respuesta es no. So, porque la bacteria se va a consumir el alcohol, pero dependiendo en cómo la fermentes, es probable que te genere más alcohol de lo que quieras, dependiendo. Okay. Okay. Entonces, aquí en los Estados Unidos, 0.5% de alcohol es considerado, o abajo, es considerado no alcohólica.
Necesitas tomarte como 5 galones para tomarte una cerveza.
Exacto. Pero más alto de eso y se considera alcohólica.
Okay.
Entonces, es muy fácil de subirse arriba de ese rango. En Europa, creo que la medida es 1%, 1.2% de alcohol es considerado, todavía es considerado sin alcohol. Es
que ya hasta los niños toman en biberón.
Entonces, es un poquito diferente. Sí. So, dependiendo de tu país, a lo mejor el nivel de alcohol es considerado diferente. Pero sí, generalmente no tiene alcohol, pero dependiendo de cómo lo fermentes, puede tener poquito alcohol.
Y en ocasiones sí quieren mucho alcohol, ¿no? Porque yo he visto que en las tiendas venden algo que le llaman hard kombucha o kombucha, sí, dura, kombucha que dura. Esa sí tiene alcohol. Entonces, si van al gabacho y ven hard kombucha,
esa es diferente.
Red flags, tiene alcohol.
Sí, esa la fermentan diferente, le agregan mucha más azúcar y la fermentan con otro tipo de levadura también para que genere ese alcohol.
Ok.
Sí. Pero sí, así se hace. A mí me gusta, yo la hago regularmente. No sé si a ti te agrada la kombucha, pero a mí sí me gusta.
Todavía tengo más preguntas, Fernando.
Ah.
Todo esto no se acaba todavía. Ahora, ¿Dónde encontramos esa levadura, güey? Porque yo sí he hecho kombucha y empecé a hacer kombucha y todo esto empezó porque dijimos, oh, es que cuando es muy común que cuando haces cerveza también hagas kombucha. Y la primera vez que yo visité una tienda donde vendían insumos para hacer cerveza, fuimos buscando cosas para hacer kombucha, la dueña de mis quincenas y yo, porque queríamos experimentar. Y la primera vez que fui a una tienda de cerveza, fuimos a buscar un SCOBY, le llaman en inglés, no sé cómo se diga en español, que es como un cultivo de levadura de kombucha.
El SCOBY es el líquido de la kombucha.
Así lo pregunté, yo no sabía nada. ¿Tiene un SCOBY? Aquí está, joven, gracias.
Sí, el SCOBY es la cultura. Okay. Pero muchas veces te venden como una bolsita de líquido. Ajá. Y luego tiene como un trocito del pellico, de la nata que se forma.
Sí, por eso yo pensaba que era esa plaquita de celulosa.
Sí, las células, pero no se necesita. La única razón por que la ponen es porque muchas personas piensan que esa es la parte del cultivo, pero es que el líquido es el cultivo.
Te venden por los ojos.
Sí, si es el pedacito ese.
Ay, a huevo, va a jalar bien perrón.
Sí, exacto. Okay. No, es el líquido es el cultivo. Okay. Pues las maneras de empezar, si no tienes, bueno, la primera es pues si tienes una tienda y tienen ese cultivo, pues ahí empiezan. Es la mejor manera porque es un cultivo mejor, porque ya saben que es para kombucha y va a trabajar muy bien.
Ya saben que tiene Saccharomyces cerevisiae
y
ya
tienen todo lo necesario. Exacto. La otra manera es de tratar de encontrar una botella comercial en la tienda. Okay. Y muchas veces va a tener todo porque está viva. Lo único que tienen que fijarse es que no diga que está pasteurizada, porque al hacer eso ya mata todo. Y muchas marcas de kombucha también hacen eso, matan todo su cultivo y le agregan como los probiotics y todo eso
después. Sí, para que no se les vaya. Es como cuando hacen queso, ¿no? Que si compran queso de Doña Pelos, les puede dar, no sé, una enfermedad, tuberculosis, no sé. A mi primo le dio, güey. Ay, güey, ya no puede comer leche.
Wow.
Fiebre malta, una cosa así. Porque compró queso no pasteurizado de algún lugar y le dio una fiebre bien fea y hasta la fecha no puede comer queso no pasteurizado.
Wow.
Entonces, para quitarse de pedos, mucha gente la pasteuriza y ya después le agregan los probióticos limpios.
Exacto, y hay compañías comerciales de kombucha que hacen lo mismo. Entonces, si miran eso en la lata, pues no va a funcionar para fermentar una kombucha, pero típicamente, si compras una marca que no es pasteurizada, entonces va a estar bien. Lo único es que tienes que comprar suficiente volumen para agregarle a tu kombucha para que se baje ese pH, porque si nomás le echas una botellita o parte de una botellita y piensas que va a funcionar y no checas tu pH, es probable que te crezca algo diferente.
¿Podríamos hacer como un cultivo con eso y empezar a crecerlo?
Pues sí, igual puedes hacer eso, media botellita y nomás llenar la misma botellita con más té dulce, y luego de esa botellita haces dos botellitas y luego sigues creciendo.
Una coca
creciendo.
De 3 litros.
Exacto, y la sigues creciendo.
¿Y así?
Así, okay. Exacto. Okay. Nomás tienes que estar al pendiente de tu pH, pero si no tienes pHímetro para medir, es lo más fácil. Nomás mitad y mitad lo agregas, como agarras media botellita, una botellita entera, dos botellitas, cuatro botellitas, así.
Y se supone que ese tipo de bebida tiene beneficios, ¿no?
Para pues la salud. Tienen los probiotics y prebiotics, y al mismo tiempo tiene lo mismo que tiene el té, que son
antioxidantes.
Exactamente. Entonces, todo eso lo contiene una kombucha.
Es como un Yakult, pero perrón, así.
Sí, eso es muy, muy bueno para tu panza. Uh-huh. Y te haga más regular.
Bueno, pues ahí lo tienen. Esas son las cosas que nosotros sabemos de la kombucha. Y si quieren reutilizar su equipo cervecero para hacer este tipo de bebidas, la pueden hacer. Así que cualquier cosa, duda, comentario, sugerencia, experiencia haciendo kombucha, en los comentarios, y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
¿Qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar de cómo podemos utilizar yodo.
Sí, ¿verdad?
Sí, tal cual, que el que te pones cuando te cortas.
Exacto.
Y cómo se relaciona con el tiempo de macerado. Así que, Fernando, ¿por dónde empezamos?
Ah, pues no sé. Yo creo en el macerado podemos empezar. Okay. Porque pues hemos hablado mucho de la macerada en nuestro, uh-huh, en nuestro podcast, pues, de qué está pasando. Podemos hacer un resumen, pero en general lo que vamos a enfocarnos es en la regla de dedo. Se supone que siempre nos han dicho, tenemos que hacer tu macerada por una hora. Y así es como la tienes que hacer para hacer una buena cerveza.
En todos lados, vas en las recetas, del Tim
Jungi, en donde
allí,
sea.
En la Asociación de Norteamericana de Cerveceros Caseros.
Y hasta en las recetas que ponemos en nuestra página de nosotros también.
Y puras mentiras.
Todo. Puras decimos mentiras. 60 minutos a hacer tu macerado. ¿Y es cierto? Pues quién sabe. Es lo que vamos a hablar ahora.
¿Lo sabes?
¿Quién sabe?
Oh, se nos reboteó la computadora. Pero ahí está.
Pero bueno, podemos hacer un resumen bien rápido de qué es tu macerada. O sea, básicamente tu macerada es cuando agarras tu malta y la combinas con agua a cierta temperatura. Uh-huh. Típicamente más o menos desde dentro de 148 Fahrenheit a 155 Fahrenheit, que sepa que sea en centígrado.
Ahorita lo buscamos.
Pero básicamente en un agua calientita con tu malta, y allí se van a extraer las enzimas de la malta. Y esas enzimas hay dos típicas, la alfa amilasa y la beta amilasa. Uh-huh. Y esas van a causar que quiebren almidones o que rompan almidones y hagan azúcares fermentables. Y básicamente esa es tu macerada, y es lo que está pasando. Estás extrayendo los almidones y estás haciendo azúcares fermentables para hacer alcohol cuando fermentes tu cerveza. Uh-huh. Y siempre nos dicen, tienes que esperar una hora para que esas enzimas tengan suficiente tiempo de trabajar. Uh-huh. Pero quién sabe si será cierto una hora. Entonces han hecho estudios, la razón por la que quise hablar de esto, porque yo he sabido por mucho tiempo, pero sí, siempre sigo haciendo más o menos una hora, poquito menos, pero más o menos sí le sigo a la hora. Pero han hecho estudios, uno que es un señor que se llama Kai Troister, hizo un estudio de diferentes macerados y encontró que dentro de 15 minutos, las azúcares, 90% de todas las azúcares se han convertido entre los primeros 15 a 30 minutos. Casi todas sus azúcares se extrayeron, se convirtieron en azúcares fermentables y pues ya, 30 minutos, no tuvo que esperarse toda la hora.
Eso explica muchas cosas, güey. Eso explica por qué cuando cometí el error de hacerlo en grande y dije yo, solo me tardé
10 minutos,
10 a 15 minutos. Pues ya.
Ya, con eso fui. Sí. Entonces, lo único que él encontró es que, pues sí, 90% se extrayó los últimos 30 minutos. Obviamente ayudaron a sacar más azúcares, no necesariamente llegó al 100%, uh-huh, pero también encontró que afectó su atenuación también. Eso, uh-huh, es tu gravedad final, qué tanto azúcar se va a fermentar. Entonces, el más tiempo que espera, más azúcares fermentables están haciendo también.
Ok.
Y eso es lo que encontró él. También nuestros amigos de Brewlosophy también hicieron unas pruebas. Uh-huh. Una de ellas es hacer la diferencia de una macerada de 30 minutos a 60 minutos. Y creo que usaron una cerveza blonde, estilo blonde, una receta.
¿Algo
una
simple?
Sí, no es tan complicada. Uh-huh. Pero básicamente usaron la exacta misma receta para los dos lotes de 5 galones. Una la dejaron su macerada por 30 minutos y la otra por una hora. Entonces, de 30 minutos, su gravedad de origen era 1.052 y gravedad final era 1.010.
Okay.
La macerada de una hora, su gravedad de origen era 1.53 y gravedad final era 1.009.
Entonces, 0.001.
0.001 era la diferencia, o sea, casi nada. Es 30 minutos y nomás extraíste 0.001 más de gravedad de origen.
Digo que el margen de error de con lo que yo mido mi cerveza, güey.
Sí, no, tu hidrómetro que lo metes, sí, y casi
está chueco.
Sí, exacto. Y gravedad final igual, 1.010 a 1.009. Entonces, no es tan gran la diferencia. Entonces, lo pusieron a prueba a ver si personas podían detectar la diferencia y pues no pudieron. O sea, no vas a notar que ni, no sé, ni 1% de alcohol te va a generar, ¿no?
Fernando,
casi nada.
Quiero que me regreses todas esas horas perdidas que he tenido en haciendo mis macerados de una hora.
Sí, sí. Entonces, o sea, se me hizo algo muy interesante porque realmente siempre vemos en todos los lugares que debemos esperar una hora y realmente a lo mejor no es cierto, ¿no?
Pues no.
Pero, o sea, sería bien padre que si hay alguna manera de poder checar si ya se fermentaron tus, o si ya se extrayeron tus azúcares de tu macerada, ¿no?
Y me imagino que sí.
De eso llegamos a la prueba de yodo, que es donde empezaste, es que el yodo, okay, que es el yodo que te pones cuando te cortas.
Sí, porque tiene que ver el codo con las pestañas y pues absolutamente nada.
Lo usan en hospitales, en todos lados, para cosas médicas, pero el yodo nos ayuda a ver si hay almidones en cualquier líquido. So, okay. La prueba en general es si en cualquier líquido, puede ser mosto, puede ser agua con almidón, como la cosa que dice, no sé cómo se diga en español, pero es cornstarch. ¿No? Cornstarch de maíz.
Oh, almidones de maíz. Harina de maíz. No, el fructosa de maíz, algo así.
¿Quién sabe? Pero es almidón de maíz.
Sí, sí, el azúcar de maíz.
No es azúcar, es cornstarch.
Okay,
pero básicamente lo puedes combinar con agua y puedes agarrar yodo y si le echas una gotita se va a cambiar de color. Okay. Entonces eso es más para que mires cómo se va a cambiar de color y se va a hacer como más cafecito, más rojito el color de ese líquido. Mm-hmm. Pero en cerveza o en tu mosto pasa igual. Entonces, si agarras una muestra de tu mosto dentro de tu macerada, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, vas a ver que el color va cambiando. Al principio, como hay más almidones, el color va a estar más oscuro, más rojo, como más moradito. Y mientras se llegue el tiempo de 30 minutos a una hora, el color se va a hacer más claro.
Ya descubrí cómo.
¿Cómo se dice?
Bueno, pues es que como en México tenemos muchas de las cosas que usamos, les ponemos el nombre comercial. Ah, es maicena.
Maicena, ok.
Pero no se llama maicena, en realidad es almidón de maíz.
Almidón.
Pero no se me ocurrió el nombre. ¿Y por qué? Porque usamos como el resistol, que en realidad es pegamento, pero pues le llaman resistol. Pero así somos los mexicanos. Entonces es maicena, para todos los que nos escuchan por ahí.
Sí, usan almidón de maíz. Y esa es una manera bien fácil para que vean cómo se va a cambiar ese, tu color de tu mosto.
Fécula de maíz. Es el nombre. Es el nombre, el nombre comercial o el nombre apropiado en español. Sí. Fécula de maíz.
Sí, entonces para hacer la prueba tomas una muestra, le pones unas gotitas del yodo y checas el color. Y también te la recomendación es si puedes agarrar como un platito blanco o algo blanco, porque el color se va a ver más claro,
para,
¿no?,
que se refleje mejor.
Exacto. Okay. Entonces, pero básicamente esa es la prueba de yodo. Y ya cuando esté más clarito el color, ya sabes que ya se terminó de convertir todos los almidones. Ya casi no hay almidones en tu macerada para que se conviertan en azúcares. Y entonces también el que hizo esa prueba, el Kai Toyster, quién sabe cómo se llama su apellido.
Toy Story,
también tomó fotos de los diferentes tiempos que tomó muestras, de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y puedes ver los colores que van cambiando. Y en 30 minutos ya daba un resulte negativo, que ya no hay almidones en su macerada.
Okay.
Entonces, al esperar 30 minutos más, no va a generar más azúcares.
Entonces, cuando lo vemos más clarito, es que ya está.
Ya está.
Ya no le vas a sacar
nada. Okay. O va a pasar lo que les pasó a los de Philosophy. A lo mejor le sacas 0.001 más de azúcar y quizás 0.001 más de atenuación al final, pero casi no te va a hacer gran diferencia.
Línea imaginaria aquí, de aquí para allá, ya está, de aquí para acá, le falta.
Exacto, algo okay, así. Pero sí, y pues como dije yo, no necesariamente he cambiado el proceso tanto. El tiempo que lo cambié es cuando fuimos a la cervecería Silkery y estuvimos viendo el proceso de cómo ellos hacen su proceso de hacer una cerveza. Uh-huh. Y noté que desde, no se me acuerdo si eran después de 20 minutos a 30 minutos, pero después de ese tiempo ellos ya empezaban su paso de Borloff. Uh-huh. Y entonces quiere decir que ya tienen la confianza que ya casi se extrayeron la mayoría de sus almidones y se convirtieron en azúcares y ya pueden empezar su Borloff. Obviamente su Borloff duró mucho más tiempo porque es un lote bien grande, pero es lo que yo empecé a hacer también. Entonces después de unos 35, 40 minutos empiezo a hacer mi Borloff, dependiendo que estoy haciendo. Uh-huh. Y duró mi Borloff unos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo en cómo se va la claridad del mosto, pues. Uh-huh. Entonces al final casi duro todavía la hora, pero empiezo mi paso de Borloff mucho más temprano que antes.
Ok, ¿y en el Borloff lo haces a la misma temperatura? ¿Es una temperatura más alta?
Pues empiezo con la misma temperatura, sí. Y al final le agrego más agua arriba, okay, para que esté caliente con mi agua de sparge, nada más para agregarle más para que vaya cambiando y hacer más o menos como un mash out, pero no exactamente es un mash out como lo conoces, que es un mash out.
Ok, entonces estoy te pregunto porque para sistemas todo en uno estoy tratando de sacar un equivalente, ¿no? Entonces lo podría dejar como por unos 20 minutos, 30 minutos y ahí empezar a hacer mi mash out, ponerle para que suba la temperatura. Como tengo 110, no soy pudiente, va a durar un rato, entonces ahí empiezo a hacer la recirculación.
Pero para tú que... la recirculas desde el principio, ¿no?
Sí, porque para mí me ayuda, porque como mi sistema es todo en uno y es como un boiler, la parte de abajo es más caliente que la parte de arriba.
Es para que
entonces
lo
tengo
uniforme,
para tener más uniforme la temperatura. Para eso me ayuda. Pero en realidad, o sea, lo que considero y alcanzas a ver, hemos puesto fotos, ¿no? Donde después de cierto tiempo empieza a cambiar la claridad. Entonces, pues ya donde la veas clarita, si ya pasaron 20 minutos, ya.
Entonces, para ti, quizás podrías empezar a subirle la temperatura como después de media hora.
Fácil.
Y no sé qué tanto dure, pero quizás para la hora completamente mejor ya alcanza a llegar tu paso de
mash out.
De mash out.
Llega el mash out, ahí
y ya acabaste. Si estás más o menos, vas a estar bien de tu extracción de azúcares y vas a estar bien. Nosotros no necesariamente tenemos que esperar esa hora que todos nos dicen.
Bueno, pues ahí lo tienen. Entonces pueden esperar unos 20 minutos, 30 minutos para estar seguros. Y si quieren más o menos ver bien, pues hagan la prueba de yodo, ¿no? Le echan y mientras más clarita, quiere decir que pues ya
acabó. Se terminó.
Y si todavía está oscurita, pues quiere decir que le falta. Déjenla otro ratito más. Exacto. Y ahí lo van muestreando hasta que más o menos llegan. Nomás me imagino hay que asegurarse de que sí sea uniforme, ¿no? Porque qué tal si una parte de líquido sí ya está y la otra parte no
quizás,
está.
Quizás a lo mejor mezclarla un poquito antes de agarrar la muestra, quizás.
Sí, valdría la pena, más o menos. Y pues ahí lo tienen, esperamos que les haya gustado. Y si se cortan, pues usen el yodo para ver si ya está.
Sí, exacto.
Bueno, hasta la próxima. Primero que nada, gracias por escucharnos un año más. Les damos las gracias por cada una de las visitas que hemos tenido en nuestra página web, de las donaciones que han hecho en Cómprame una cerveza y también por escucharnos a través del podcast donde quiera que se encuentren. Solamente para recordarles que este 20 de diciembre vamos a tener nuestro anual live stream a las 6 de la tarde donde pueden ir y preguntarnos cualquier cosa. Vamos a estar resolviendo dudas y nada más teniendo una plática muy abierta acerca de cerveza. Así es que podemos ir en paz. La cerveza ha terminado. We'll be right back.